Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes. El día de hoy estamos una vez más con su programa favorito, El Derecho a tu Alcance, que viene gracias al curso de Proyección Social del Derecho y la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, este día vamos a tocar un tema muy importante. Y antes de hacer la presentación del tema, vamos a darle la... el saludo a la doctora Giselle Isabel Fernández, que ha venido hoy día a hablar sobre este tema tan polémico que es el de la unión civil entre personas del mismo sexo. La doctora es docente de la Facultad de Derecho. Doctora Gisela,
buenas tardes, qué gusto estar acá, agradecerle primero a los chicos y chicas de PROSODE por la invitación y nada, en verdad genial que se estén abordando estos temas en estos espacios.
Entonces, siendo lunes 9 de diciembre, las 4:08 de la tarde, vamos a dar inicio a este su programa favorito. Bueno, el tema, como le hemos señalado, es la unión civil entre personas del mismo sexo. A ver, doctora, coméntenos usted, ¿en qué consiste esta situación? ¿Qué es la unión civil entre personas del mismo sexo?
Bueno, esta es la parte un poco a veces pesada, ¿no? Existe matrimonio, existe unión civil, de acuerdo a como señala nuestro Código Civil, y en este caso la discusión es sobre este proyecto de ley presentado por el congresista Carlos Bruce, que habla sobre el establecimiento de la unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo. Esta unión civil no es un matrimonio, ¿ok? No es un matrimonio, pero es algo que se le parece un tanto. De hecho, no es un matrimonio porque, por ejemplo, no incluye la posibilidad de la adopción de niños, ¿no? Que muchas veces en el caso del matrimonio hay toda una preocupación por, para mucha gente inclusive, el matrimonio tiene como finalidad el tener hijos, cosa con la que yo discrepo muchísimo, pero que, digamos, socialmente hablando se repite bastante, ¿no? En el caso de esta unión civil, no. En el caso de la unión civil, como la está planteando, como se está planteando en este proyecto, no incluye la posibilidad de encargarse de niños, ya sea mediante la adopción o a través de TERA, sea técnicas de reproducción asistida, pero sí el conformar una familia, ¿no? A través de esta lógica de la unión civil. Y la idea es precisamente de que personas del mismo sexo tengan la posibilidad de celebrar esta unión civil no matrimonial y que establezcan pues una serie de derechos y que tengan la garantía de poder ejercer esos derechos y deberes del uno para con el otro, ¿no?
O sea, estamos entendiendo por unión civil aquella que reconoce estos derechos que usted nos señala, doctora, que es el tema de quizás hacer vida en común, ¿no? Cohabitación, por ahí algunos derechos, digamos, sucesorios.
Los derechos de una pareja, ¿no? Es okay. Una pareja que ya decide formalizarse y que de pronto esa formalización implica el contar con determinados derechos, ¿no? Como pueden ser, como bien señalas tú, los sucesorios, como los de cohabitación, como el de poder generar una sociedad de gananciales, que es el tema de poder hacer un patrimonio común, ¿no? Hacer un patrimonio común ambas, y que a partir de eso, en el caso de fallecimiento de alguno de ellos, también pues la otra persona resulte uno de estos herederos forzosos, ¿no? Que no se suele entender de esa manera ahora que no hay una protección a las uniones de parejas del mismo sexo, ¿no?
Entonces, estamos entendiendo también quizás por esta unión de personas o parejas del mismo sexo, o sea, las personas gays, lesbianas, entiendo que la norma principalmente se refiere a dos grupos sociales.
Sí, de acuerdo a como está señalada, que habla de parejas del mismo sexo, está hablando básicamente de gays y de lesbianas. De hecho, la comunidad en la actualidad ni siquiera utilizamos el término, lo usan, pero digamos que no es lo ideal, términos de comunidad gay o comunidad homosexual, sino que hablamos de comunidad LGBTI, ¿no? De lesbianas, gays, bisexuales, trans, que los trans implican travestis, transexuales, transgéneros e intersex. Una comunidad bastante grande, bastante variada y también con necesidades y demandas diferentes, ¿no?
Ok, eso sí es, como usted nos señala, es importante tomar en consideración, ¿no? O sea, ver que no se está hablando solo de dos tipos de personas o de dos personas, de dos grupos específicos, sino que es un grupo realmente bastante amplio y heterogéneo, ¿no?
Sí, cuando hablamos de grupos LGBTI, estamos hablando de grupos que responden a una identidad, sí, pues hablamos de una construcción de identidad LGBTI, ¿no? Y parte de esta construcción de la identidad pasa por la orientación sexual que tenga. Entonces, claro, yo creo que es complejo, ¿ok? Yo creo que es muy compleja la discusión de este tema. tema. De un lado, porque socialmente hablando hay un gran desconocimiento de lo que es LGBTI, de cómo se constituye esa comunidad, de qué implica eso, ¿no? Inclusive muchas veces vemos que las personas utilizan opción sexual en términos y no orientación sexual. Uh-huh. Y más allá de que ambos se usan, lo cierto es que algunos de nosotros preferimos utilizar orientación sexual que opción sexual, porque se trata de eso, de una orientación, no es una opción. Una opción es: yo voy a un sitio, compro un helado y quiero, elijo qué sabor de helado me provoca, qué quiero. No sé, de pronto una elección, pero acá estamos hablando de una orientación sexual en el marco de una construcción de identidad sexual.
Ok, entonces, queridos amigos y amigas, los invitamos a darnos una llamada acá al 662-62-000, anexo 5420, y vamos a seguir con el tema luego de un pequeño corte, ¿les parece? Regresamos.
Por meterte con mi zona.
¿Qué zona?
Mi Zona PUC.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Cada vez que juega Perú, escuchamos esta música tradicional. Pero yo nunca he podido ver a Perú en un mundial. ¿Cómo quisiera que fuéramos a uno?
¿Nunca viste a Perú en un mundial? Bueno, nosotros no podemos llevarlo, pero sí recordarlo cuando alguna vez estuvo. Escúchanos todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC, los mundiales de tu vida, el único programa de radio en donde Perú juega un mundial siempre. Perú campeón.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Fellini,
Tarantino,
Truffaut,
Coppola,
Cassavet,
Amenábar,
Carguay,
Fincher,
Lombardi,
Almodóvar. Eso y mucho más en CineLac. Todos los viernes a la 1 de la tarde por Zona PUC.
Hoy es jueves cultural, ¿qué planes?
No sé, vamos a chupar.
No, nos cerraron el hueco. ¿Y ahora?
Lo tengo, ponte Zona PUC. Hable Ecléctico, está de vuelta.
¿Qué ves? ¿Tenemos tener forma de salvarnos de
nuevas investigaciones? O sea, como que la física cuántica.
El mapa de la pobreza coincide con el mapa minero.
Un nuevo tipo de mono.
Claro, aquí estamos abiertos.
Hay un mercado verde, ¿no?
Hable Ecléctico regresó para quedarse todos los jueves de 1 a 2 p.m. aquí en Zona PUC.
¡Yeah!
Flash de último minuto. El Wi-Fi de la Católica ha colapsado. Y ya sabemos la razón.
Todos están escuchando Zona PUC.
Únete y descubre lo nuevo en radio por internet.
Carlos, abre tu Facebook. Necesitamos un invitado para el jueves.
De hecho, encontramos a alguien. Mis patas son bien pilas.
No, mejor yo abro el mío. Yo tengo más amigos que tú.
Estás loca. Yo tengo más amigos que tú.
No cuentas las páginas en las que pones me gusta, ¿ah? Si mis amigos son más interesantes que los tuyos.
Nada que ver. Tú eres la que pone me gusta a todo.
Carlos, no mientas. ¿Hace cuántos años te conozco? ¿Ya ves? Acabo de encontrar a alguien.
Si quieres saber a quién invitamos esta semana en Enredados,
escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde aquí en Zona PUC.
Odio los lunes.
¿Preguntas para vos, eh?
Yo confieso.
Cosas sobre mí.
Toma, la calle.
Ok, no.
Entérate de estas y otras tendencias en redes sociales en hashtag todos los miércoles de 1 a 2 por Zona PUC.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
¡Hola, compadre! Mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona PUC. ¡Oye, escúchame! O si no te puedo bien dudo, ¿ah? ¿Eh? O causa, ¿eso es para la televisión?
Sí, mira tu boca.
¡Ay, siempre es lo mismo! Pachanga, cumbia, pachanga, cumbia, pachanga. A la hora del lonchecito, tequeteque, reggaetón. Y ahora con la agüita de coco, la agüita de caña. ¡Estoy cansada! ¿Por qué? ¡Wee, wee, wee!
No desesperes, ya estamos aquí. K-Pop Soundtrack, la música de tus doramas favoritos. Los martes de 3 a 4 en Zona PUC. Estás en Zona PUC.
Buenas tardes, queridos y, queridos y queridas amigas radioyentes. Estamos ahora nuevamente en este su programa, El Derecho a tu Alcance. En esta oportunidad estamos tocando el tema de la unión civil entre personas del mismo sexo. Para ello contamos con la participación de la doctora Gisela Isabel Fernández Rivas Plata, docente de la Facultad de Derecho de esta casa, y con el doctor Jorge Alberto Bracamonte, también docente de la Maestría de Estudios de Género de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hablábamos, doctora, usted nos señalaba el tema de lo importante que es reconocer que existe una comunidad que es amplia, ¿no? O sea, el proyecto, como usted nos decía, se refiere quizás a dos grupos sociales, pero que en verdad tenemos que hablar de algo un poco más amplio, ¿no? Estamos hablando de la comunidad LGBTI, ¿no? Que es, en verdad, importante reconocer la existencia de este grupo humano a través de esta propuesta legislativa. Ahora, algo que también quizás sería bueno retomando la conversación, era esto que usted nos decía, que estamos hablando también de un tema de orientación sexual en la medida de que estamos usando pues la construcción de la identidad propiamente dicha, ¿no es cierto?
Bueno, sí, en realidad digamos que lo que a mí me llamaba la atención cuando salió este proyecto, de pronto se presentó este proyecto de ley, es que claro, involucra no solo a muchos actores, sino que involucra múltiples términos que la comunidad no suele tener del todo claros, ¿no? Y sin embargo, como se trata de unión civil, que muchos han entendido como matrimonio inclusive, entonces todos se sienten con derecho a decir y opinar, y por supuesto la gente tiene derecho a la libertad de expresión, pero de pronto hay que también tomarse digamos las cosas en serio e informarse del tema previamente, ¿no? Y muchas veces eso no sucede. Entonces, efectivamente, como bien señalabas tú hace un momento, en el caso del proyecto en particular se habla de la unión civil no matrimonial de personas del mismo sexo, y cuando hablamos de personas del mismo sexo solemos entender por ello comunidad homosexual en términos de gays o lesbianas, pero lo cierto es que no solamente existen gays o lesbianas, ¿no? Y también hay que comenzar a visibilizar. De repente, dentro de la comunidad LGBTI, a la comunidad hetero le parece lo más familiar o lo más común los gays o las lesbianas, pero no solamente están ellos, ¿no? Entonces sí, digamos que esto nos enfrenta a múltiples retos, porque son, de un lado, el matrimonio, la unión civil son términos del día a día, son términos que todos y todas manejamos, y de otro lado, desde la perspectiva de género, existen una infinidad de términos que también habría que manejar para poder entender por qué es que de pronto hablamos de la necesidad de esta unión. Y es más, ¿no? Ya comenzando a hablar propiamente de derecho, entender qué cosa estamos entendiendo por igualdad jurídica, porque parece ser que la gente entiende por igualdad también cosas bien extrañas, y habría que comenzar a deslindar entre lo que se suele creer que es igualdad y lo que de pronto es igualdad jurídica o a lo que se alude con igualdad jurídica, ¿no?
Uh-huh. Okay, de hecho que sí, es realmente un tema que tenemos que desarrollar, esto que nos señala usted, doctora, el tema de igualdad jurídica. A ver, y ahora también, quizás dándole la aposta al doctor Bracamonte, quizás usted también nos podría dar alcances de en qué consiste o cómo ha estado planteado el tema de la unión civil, cómo usted lo ve desde quizás este proyecto o desde la experiencia, digamos, en la práctica, en el día a día, como activista también.
Sí, es muy importante precisar y resaltar lo que está señalando la doctora, en el sentido que cuál es la figura jurídica que se está proponiendo. Y muchas veces esto lleva, pues, incluso a debates innecesarios cuando se traspola esta iniciativa con esta figura que es la del matrimonio, ¿no? En el Perú tenemos, digamos, dos grandes figuras que regulan las relaciones de pareja y familia, que son las del matrimonio y son las de convivencia. Esta es una tercera vía que lo que intenta es justamente incluir aquellas sectores de la sociedad que no están incluidas en las otras dos figuras, ¿no? En ese sentido, es una figura jurídica que no es la del matrimonio ni es el de la convivencia, y por esa razón, desde el título, ¿no?, se precisa con la propuesta que se trata de uniones civiles no matrimoniales, ¿no? Y el principio que está detrás es el principio, también como se ha señalado aquí, el de la igualdad y no discriminación, digamos, como principios básicos que deben ser protegidos por el Estado y por las leyes. Ahora, yo no quisiera entrar, digamos, propiamente a un campo que no es de mi competencia ni que manejo adecuadamente, sino más bien quisiera incluir a otros aspectos que tienen que ver con los temas que nos remiten, pues, a la situación de las vidas de personas y de comunidades. Y aquí hablamos de un espectro, digamos, bastante amplio, que no son reconocidos como sujetos de derecho por el Estado, ¿no? Y lo que hace la iniciativa de uniones civiles no matrimoniales es abrir una pequeña puerta sobre una realidad con la que la sociedad peruana y el Estado está conviviendo cotidianamente. Y en eso creo que sí tenemos que ser bastante enfáticos, ¿no?, en el tema que el derecho, además, por su carácter progresivo, ¿no?, responde a estas realidades que se van cada vez identificando o van formando parte más de una preocupación, digamos, ciudadana, democrática. El negarlos significa que las propias democracias y nuestra propia institucionalidad no tiene capacidad para responder a esas nuevas realidades que se nos presentan, y por tanto estaría dando cuenta de las limitaciones institucionales y del carácter, digamos, no inclusivo de nuestra propia democracia. Yo creo que ese es un asunto de fondo, y es un asunto de fondo bastante denso, porque el país, el Perú como tal, tiene, pues, una larga historia, ¿no?, muy violenta, en la que la diferencia se ha trasladado como sinónimo de desigualdad, de injusticia, de acceso o no acceso a derechos, ¿no? En ese sentido, creo que hay una herencia colonial de tipo estamental que hoy todavía pesa en la subjetividad de sociedades como las nuestras, ¿no? Y por eso es que nosotros terminamos siendo, digamos, de alguna manera, consecuencia de esta suerte de inconsciencia nacional, que no permite rebelarse frente a situaciones tan evidentes de injusticia y de no acceso a la igualdad, ¿no? O sea, y podríamos dar seguramente más de una docena de casos bastante recientes sobre este tema.
Entonces, digamos, haciendo un consolidado de lo que usted nos dice, doctor, esta norma, o bueno, este proyecto permitiría el reconocimiento de la personalidad, hablando en términos jurídicos, de este gran grupo de personas que actualmente desde que están siendo víctimas de discriminación, están siendo excluidas del ordenamiento, e incluso responde también al tema de el cuestionamiento al propio Estado, ¿no? O sea, cómo es que el Estado se está construyendo en base a la exclusión de determinados grupos. Entonces, a ver, justamente también, doctora, usted que nos planteaba el tema de de cómo podemos entrar a ver el tema de la igualdad jurídica, que también se engarza con lo que está diciendo el doctor Bracamonte, cómo podríamos, digamos, darle este contenido, ¿no?, jurídico.
Sí, y mira, una pregunta bien interesante, porque digo yo, desde mis percepciones, tanto desde dentro del gremio como fuera del gremio abogadil, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y digamos, ¿qué es lo que yo siento? Y corríjanme si estoy yendo por el camino errado, por favor. Pero siento que, por un lado, ha ido avanzando la lógica activista en el reconocimiento de derechos de distintos grupos, yo creo que mal llamados minorías muchas veces, ¿no? Porque inclusive hasta las mujeres nos llaman grupo minoritario, y si vemos la población mundial somos más del 50%. Pero lo cierto es que nos llaman de esa manera porque hay menor reconocimiento de derechos de algunos grupos. Entonces siento que de pronto el activismo, y muy, muy de la mano, de muy cerca con las ciencias sociales e inclusive algunas ramas de las ciencias humanas, tienen una lógica muy progre de avance, de reconocimiento de determinados derechos, por llamarlos de alguna manera, ¿okay?, de estos grupos minoritarios, versus el derecho, que suena a una suerte de status quo, que suena a una suerte de grupo medio estamental, que los abogados solemos ser de pronto los más duros para aceptar determinadas modificaciones, ¿no? Y hago mea culpa al respecto, ¿eh? De hecho, creo que, al menos yo en mi camino, tanto mientras que estaba en la facultad como fuera, me he topado con bastante de eso, ¿no? Entonces, sí he sentido desde otras áreas y desde otros espacios no jurídicos que sienten que el derecho no responde a las expectativas de la ciudadanía, que de pronto el derecho va, pues, por un lado, y que más bien lo que muchas veces hace es complicarle la vida a la gente, ¿no? Porque suena extraño, porque suena raro, porque es una cosa medio chino mandarín que hay que traducirle, al abogado o a la abogada le gusta hablar en difícil, nadie entiende de qué va ni por dónde va. Y por otro lado están quienes están sensibilizados con determinadas causas y luchan por el avance de determinados derechos. Y claro, uno de los puntos, digamos, a los que yo he escuchado, que de pronto más se apela, es el de igualdad, ¿no? Entonces, algunos por ahí dicen, bueno, es que somos distintos, pues. O sea, yo no entiendo por qué, como cuando se critica el feminismo, ¿no? Yo no entiendo por qué las mujeres quieren ser iguales a los hombres si somos diferentes, ¿no? Yo no entiendo por qué los gays o las lesbianas quieren casarse si el matrimonio es unión de mujer y varón, ¿no? Entonces, claro, ahí creo que hay un problema, porque se suele entender, o por lo menos quienes nos señalan cosas de ese tipo, suelen entender igualdad como igual a identidad, ¿no? Es decir, lo igual como lo idéntico. Y cuando en realidad los términos igualdad y diferencia no son términos opuestos. El opuesto de igualdad es desigualdad, no diferencia. Y más bien, es la diferencia la que va a venir a enriquecer la propuesta de igualdad, porque va a haber un momento en donde solo a partir del reconocimiento de la diferencia, de, valga la redundancia, los distintos y las distintas, es que podemos hablar de una real igualdad. Y eso ha pasado con relación a todos los derechos en todos los espacios, es decir, sin ir muy lejos, por ejemplo, en el caso de mujeres, el parto seguro es un derecho diferenciado, es un derecho que los hombres no reclaman y no lo reclamarían porque no tienen útero. Sobre la base de una diferencia biológica es que se reconoce un derecho diferenciado. Acá pasa lo mismo, hay una orientación sexual homosexual versus una orientación sexual heterosexual. Y acá hay un determinado grupo que reclama un derecho que es el de la unión civil no matrimonial. Me gusta mucho esta diferenciación que ha hecho el profesor Bracamonte sobre la unión civil y entenderla esta como un tercer, como una tercera figura de pronto, porque yo más bien tengo problemas con eso, ¿no? Y tengo problemas con eso porque efectivamente comparto con el profesor Bracamonte que no se trata de matrimonio, entonces que de pronto las personas no se han tomado la molestia ni siquiera de leer el proyecto y se sienten con el derecho de criticarlo, de decir ellos no se pueden casar cuando nadie está hablando de matrimonio. Pero lo cierto también es que, y lo reconozco desde el derecho, los derechos avanzan de a pocos, es verdad, pero va a haber un momento, pues, en que esta unión civil no será suficiente y tendremos que hablar de matrimonio. y habrá un momento en que ese matrimonio tampoco será suficiente, porque homosexuales y heterosexuales somos diferentes, y entonces habrá que hacer incidencias sobre esas diferencias para hablar de una real igualdad, porque eso es igualdad jurídica, es ir avanzando de a poquitos, a veces más, a veces menos, pero la idea es de ir con este espíritu progresivo, de ir cada vez generando una mayor igualdad jurídica, y ahí donde comenzamos a hablar de reconocimiento de la diferencia para hablar de igualdad, estamos hablando de una real garantía de derechos, que no pasa por la mera declaración de los derechos, sino que todos y todas sientan que el Estado no solo ha declarado sus derechos, sino garantiza la posibilidad de ejercerlos, ¿no? Lamentablemente, yo por eso decía hace un momento, hago mea culpa, muchos y muchas en el gremio no lo han querido entender así, no han querido entender la igualdad de esa manera, y muchas veces más bien somos nosotros los que ponemos muchas trabas a que muchos de los derechos avancen en distintos espacios, y creo que este no es un espacio distinto, ¿no? A mí, la verdad, muy triste, yo he escuchado muchas veces comentarios bien duros, y digo triste porque ni siquiera manejando bien las instituciones jurídicas, ¿no? Y cuando el derecho más bien está hecho para regular la vida de las personas, solucionar problemas y reconocer derechos, ¿no? Y de pronto no se está entendiendo de esa manera el ordenamiento jurídico.
Sí, justamente esta es una parte que tenemos que sí tomar bastante énfasis, ¿no? En lo que usted señala, el tema de qué se trata esta real igualdad, ¿no? Esta incidencia sobre la diferencia que nos va a llevar a este resultado, que es pues el poder ejercer este derecho igualitario, ¿no? O sea, a ver, y doctor, usted, digamos, tras haber leído el proyecto también, ¿qué nos podría señalar sobre cuáles serían estos los efectos que podría traer, o sea, de ser aprobados? Por ejemplo, en temas quizás los efectos sociales, ¿no? Tomando en consideración también lo que dice la doctora, ¿no? El tema de la importancia de reconocer la igualdad como aquella que resalta también diferencias.
Yo creo que en materia de los derechos de los colectivos LGTBI, ya, la iniciativa de la Unión Civil No Matrimonial como parte de un proceso en el que se van a ir madurando, ¿no es cierto?, el reconocimiento a distintos sujetos en relación al derecho de familia, ¿no?, y que no están siendo estos garantizados por el Estado, y no estamos hablando aquí únicamente de las comunidades LGTBI. Creo que el efecto más importante es su carácter simbólico y reparativo sobre una comunidad que ha sido largamente discriminada y violentada, históricamente discriminada y violentada, al punto que esta situación, digamos, ha sido pues naturalizada, comprendido como un hecho normal, ¿no? Que se puede ejercer sobre las personas a partir de su diferencia, en este caso la orientación sexual, la identidad de género. Entonces, pesa sobre estos colectivos, ¿no? Pesa sobre estos colectivos toda una experiencia acumulada de intolerancia de cientos de años, ¿no? Yo creo que ese es el aspecto, digamos, más importante, porque incluso obteniéndose con la propuesta de uniones civiles no matrimoniales las garantías para todos los aspectos del derecho patrimonial, entre otros, por ejemplo, esto es solo un aspecto, ¿no? O sea, sobre eso hay otros elementos que hoy se están discutiendo y que creo que están a la base también de la discusión. O sea, esta iniciativa finalmente debe aterrizar sobre la fórmula del reconocimiento del derecho a familia, a formar familia, o de proteger, digamos, bienes patrimoniales, que ya algunas personas lo han manifestado abiertamente y en forma pública, y que finalmente lo que vamos a ver se tendrá que discutir a fines del verano del próximo año. Pero sin embargo, yo tengo muy claro que esta no es ni la única ni la demanda fundamental de estos colectivos. Con estos colectivos ocurren situaciones que son realmente espantosas, ¿no? Y yo debo recordar aquí que hace aproximadamente una semana han matado a un joven en la ciudad de Chachapoyas, Joel Molero, ¿no?, de 19 años, y ese crimen ha sido realmente espantoso, ¿no? Ha sido un crimen espantoso porque a la persona la han torturado, la han degollado y luego la han quemado, ¿no? Y este no es una situación excepcional, el nivel de irracionalidad y odio que expresan este tipo de muertes que se producen en el país uno cada semana, ¿no? Porque no es un hecho excepcional, porque si vemos lo que se reporta por la prensa en las páginas policiales, ¿no? Esta fórmula tan atroz de violencia acumulada se reitera de cuando en cuando. Otra situación que igual debiera llamarnos a ver cuál es la situación, pues, real de las condiciones. Cuando hablamos de desigualdad, ¿de qué cosa estamos hablando, ¿no? Hoy hay una epidemia como la del VIH-SIDA y en el país aproximadamente mueren 1.300 personas a consecuencia del SIDA por año, de acuerdo a la información de la Dirección General de Epidemiología. Eso significa que 3 personas mueren a diario cuando en teoría el tratamiento está al alcance de todas y de todos, y cuando en teoría nadie debiera morir por VIH. Y sin embargo, de estas 3 muertes, por lo menos 2 corresponden a este sector, que si lo vemos en términos demográficos es un sector minoritario, ¿no? No más, aproximadamente se calcula entre el 6 y el 10%. ¿No? Sin embargo, es en estos colectivos donde se están produciendo por lo menos 2 muertes diarias a consecuencia de el impacto de esta epidemia sobre estas comunidades. Entonces hay un nivel de desatención bárbaro, a pesar que el propio ministerio y a través del Ministerio de Salud del Estado tienen un amplio conocimiento de cuáles son las estrategias más adecuadas, cómo llegar a estas colectividades, cuáles estrategias sanitarias resultan costo efectiva, etcétera. Sin embargo, no se hace de esto una política, digamos, o políticas públicas sostenidas, sino todo lo contrario, dependen fuertemente de la voluntad de la cooperación internacional para poder fortalecer programas bastante débiles desde la propia institucionalidad del Estado. Entonces, cuando digo esta no es ni la más importante ni la única de las demandas que existen en esos colectivos, me estoy refiriendo a eso, ¿no? O sea, el derecho a vivir, el derecho a ser reconocido como sujeto de derecho, y detrás de eso cómo es reconocida la condición humana de estas personas, que creo que es el debate de fondo, ¿no? O sea, cuando queremos incluir o no como sujeto de derecho a un determinado grupo, en realidad es darle la carta de ciudadanía, ¿no? Y esto ya solo es posible si te reconozco como otro semejante, ¿no? Y si es que reconozco en ti mi propia condición humana, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, porque esto nos devuelve sobre situaciones críticas en la sociedad peruana, ¿no? O sea, la incapacidad para poder indignarnos frente al dolor del otro, por ejemplo. Es impresionante cómo, estando viviendo en una sociedad post-conflicto, post-guerra, y se entregan, por ejemplo, los cadáveres a 60 cadáveres a los miembros de una comunidad campesina. Básicamente, quienes participan de este evento doloroso son los familiares de estas personas aquí en Lima, ¿no? Y algunas otras personas que conforman el movimiento de derechos humanos, pero no se convierte en un evento de movilización ciudadana que comparte ese dolor, porque estamos tan fragmentados que nos sentimos ajenos a el dolor del otro, ¿no? Y creo que ese es el asunto de fondo en el Perú, y por eso, o sea, siendo este problema tan denso, es que creo que aquí es donde yace, pues, los elementos de dificultad para poder realmente ser inclusivos, para poder avanzar rápidamente en otros aspectos que tienen que ver con grupos también igualmente expuestos a situaciones de vulnerabilidad, ¿no?
Justamente, así siguiendo las líneas de lo que estaba planteando el doctor Bracamonte, doctora Gisela, ¿cómo podríamos de alguna manera, si viendo este panorama adverso, llamándolo así, en donde la sociedad termina pues como que legitimando a través de sus prácticas cotidianas, desde los medios de comunicación quizás, este tipo de violencia contra determinados grupos sociales? Entonces, ¿cómo podría, digamos, el derecho como ente regulador también de estas conductas sociales poder a través de este proyecto fomentar, ¿no?, esta, no sé si llamarle inclusión, reconocimiento, o sea, ¿cómo se podría utilizar el derecho como herramienta para este tipo de contextos, como nos señala el doctor Bracamonte, que si bien es cierto es importante, pero también nos hace ver la existencia de una sociedad pues fragmentada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué lectura podríamos darle desde ahí?
Mira, es complicado. Si tuviéramos la respuesta, creo que no estaríamos sentados acá y el mundo fuera bastante más feliz. Sí. Creo que es complicado, ojo. Creo que el derecho no soluciona todo. Y a veces también, lo digo desde el gremio, ¿ah? O sea, yo estudié Derecho y mientras los años en que estudiaba estaba convencida que el Derecho lo podía resolver todo. ¿Por qué? Porque como el Derecho está en todos los ámbitos, entonces uno siente que el Derecho puede resolver todo. Hasta que Dios es tan grande conmigo, porque de pronto soy creyente católica, Dios es tan grande conmigo que me permitió, me dio la oportunidad maravillosa de trabajar con personas de áreas totalmente distintas. Y de ver pues que en realidad no solo el derecho no resuelve todo, sino que tampoco necesariamente es la mayor arma que puedes tener para poder combatir problemas serios de reconocimiento y de reificación que tenemos en esta sociedad. Nuestra sociedad es terrible en ese sentido y ahí comparto con el profesor Bracamonte que nos marca mucho el hecho de ser una sociedad post-conflicto, ¿no? Y no sé si sea por una cuestión ya psicoanalítica que gran parte de nuestra población tiene una negación de los hechos, no sé si porque de pronto asumirlos implica vivir y bancarte eso, ¿no? Y bancarte ese nivel de violencia y de los tuyos. Porque yo creo que el gran problema está ahí, ¿no? Y mira qué bien que has hablado de los medios de comunicación porque creo que ello tiene mucho que ver. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí la verdad, cada que salen alguno de estos crímenes terribles, estos que son estos asesinatos, de pronto con mucha violencia, ya sea en el ámbito de bueno, que muchos de ellos son no solo en términos de delincuencia, sino muchos de ellos son producto de relaciones de género, ¿no? De estas relaciones de género a veces que se dan en ámbitos perversos y que de pronto hay estos crímenes de ensañamiento y de odio terrible. Y lo que a mí más me asusta cuando veo esto en los medios de comunicación, claro, la mayoría de gente te dice, mira qué terrible cómo los medios enfocan la sangre, el dolor, el llanto de los parientes y todo, pero yo creo que lo más terrible es cuando los comunicadores, las comunicadoras dicen cosas como el monstruo tal, el monstruo cuál, el monstruo que ha hecho esto, porque ese monstruo, ese volver monstruo a alguien, hace que sea más fácil superarlo. Es decir, no soy yo, no es uno de los nuestros, no es uno de mi especie. Él es monstruo, yo no soy monstruo, entonces yo no me cuestiono sobre eso, yo no pienso sobre eso, yo no me consterno, ni me interpela la situación. Porque yo soy bueno y noble, ¿no? Yo soy un ser humano bueno, noble, un ciudadano de a pie, generoso, y realmente también repudio los actos monstruosos, y yo no soy monstruo. Creo que hay que, al agresor, creo que hay que acercarlo más. Y cuando a veces digo esto, la gente se asusta un poco con mi comentario, porque creen que estoy queriendo justificar este tipo de actos, y no, es más bien hacerte cargo que uno de los tuyos es capaz de hacer cosas tan graves, porque yo creo que cuando te haces cargo que uno de los tuyos es capaz de hacer cosas tan terribles, comienzas a romperte la cabeza de qué hacer con esto, ¿no? Comienzas a romperte la cabeza de cómo así hemos naturalizado la violencia, porque hemos naturalizado la violencia y la reificación. Y el término natural también es básico acá, ¿no? Porque creo que hay un sector de la población que está en contra del reconocimiento de la unión civil, que ellos han decidido llamarla, porque así han decidido ellos, matrimonio homosexual, y lo que te dicen es que es antinatural, y el matrimonio en sí es construido, porque el matrimonio no es natural. Lo natural es que nacemos, nos reproducimos, pero el matrimonio como figura es una construcción humana. Es una construcción humana que está siendo regulada por el derecho. Entonces, no es natural. Que nosotros la querramos mucho porque nos ha acompañado históricamente y que por eso tengamos de pronto ese reconocimiento con la figura, genial. Pero creo que esto de decir lo natural y lo antinatural también nos juega malas pasadas, porque si bien es cierto, la gente tiene derecho de pensar como quiera pensar, hay un sector que ahí donde dice antinatural, entonces ya no es como yo, ya es monstruo, ¿no? Solo los como yo son los naturales. Entonces a ellos sí los trato bien, a ellos sí los respeto, a ellos no los reifico, pero a todo lo monstruoso lo puedo reificar. Entonces creo que ahí nos está haciendo falta hacernos cargo del nivel de violencia, y así como los seres humanos somos capaces de hacer cosas maravillosas y espectaculares en el mundo, también somos capaces de generar un odio terrible y cosas desastrosas. Entonces hacernos cargo del poder que tenemos y ver de qué manera generamos mejoras de convivencia, porque el gran problema es de pronto de convivencia humana. En ese marco de convivencia humana, el derecho es una de las herramientas que efectivamente regula una gran parte de esta convivencia. Y si bien es cierto, no, yo con esto no he querido restar la importancia al derecho, creo que es súper importante, porque así como no es lo único, también es cierto que el derecho garantiza, ¿no? Y cuando el derecho existe, cuando el derecho ha garantizado algo, cuando a mí me violan un derecho, no solamente recibo las condolencias de la gente, sino tengo la posibilidad de ir y exigir, ir y reclamar, porque aquí no se me trató como ser humano. Entonces creo que esa sí es de pronto la gran función del derecho, y hay que comenzar a hacernos cargo también desde el gremio de abogados y abogadas de eso, ¿no? De eso, porque tenemos un gran poder que muchas veces no lo sabemos utilizar o lo utilizamos muy mal. Y a partir de ideologías propias, particulares, que creo que nuevamente tenemos derecho a tenerlas, lo que no tenemos derecho es de imponérselas a otros, ¿no? Yo puedo pensar como yo quiera pensar en mi casa, pero cuando soy funcionaria pública, cuando veo derecho, yo no puedo estar pretendiendo que la gente viva como yo quisiera que viva. Yo tengo que respetar a las personas y tengo que reconocerle derechos que de repente, pues, en lo privado de mi espacio hayan cosas que no me terminen de gustar, pero bueno, en el ámbito público los seres humanos son seres humanos y la gente tiene derechos. Es tan simple como eso, no pasa por antipatías o simpatías, que pareciera ser que mucho va por ahí, ¿no? A mí este proyecto, bueno, ha traído nuevamente a la palestra una discusión que cada cierto tiempo vuelve a aparecer, y que vuelve a aparecer con estos comentarios tan duros, ¿no? Como, y ahora también quieren casarse, como si uno les estuviera haciendo un favor, ¿no? Entonces es como, a ver, comencemos a ubicarnos, ¿no? Estamos hablando de personas, de sujetos de derecho para el ordenamiento jurídico, y vivimos en un Estado constitucional democrático de derecho, y parece que pocos tenemos presente eso. Hablamos de Estado, hablamos de derecho, hablamos de gobierno, pero no hablamos de Estado constitucional democrático, que son las reglas de funcionamiento del Estado, ¿no? Creo que a ese lo tenemos olvidado, y creo que esa es más bien la herramienta de lucha para el progreso de los derechos, y para el progreso del reconocimiento de esta diferencia, para hablar de una real igualdad jurídica.
Sí, en efecto, eso es algo que de veras tenemos que también ir incorporando incluso en el debate, ¿no es cierto, doctor? Usted, ¿qué nos podría comentar respecto quizás a esta última intervención de la doctora Gisela?
Yo creo que es fundamental lo que está planteando, porque esta idea de la monstruosidad del otro tiene una densidad que opera no solamente como prejuicio e intolerancia en la sociedad, sino también opera como un inconsciente que tiene hechos muy prácticos en el propio Estado. O sea, yo soy de los que piensa que incluso instituciones como el Estado, ¿no? Tienen un inconsciente, donde este inconsciente social y colectivo tiene de hecho algún tipo de manifestación. Y entonces esta figura de lo monstruoso, que lo vemos pues en las ciencias sociales como el otro, lo abyecto, ¿no? Lo monstruoso tiene como dos lógicas muy perversas, ¿no? Y que hacen que además se convierta en hecho naturalizado, digamos, a través de la cultura. Uno tiene que ver con el asunto de la exclusión total del otro, el no reconocimiento del otro, ¿ya? Y este no reconocimiento y exclusión total nos lleva pues a las situaciones más espantosas en la construcción del imaginario sobre estos otros. Y el otro mecanismo es el de la minorización, ¿no? Entonces, y casi como que se asume un paternalismo hasta cierto punto, ¿no? Pero tampoco se les ve como sujetos de derecho, y esto es parte de una experiencia histórica, pues, en el país, ¿no? Y cuando vemos el tema de la relación de esta nación moderna, digamos, o post-independencia, en el caso del Perú, en relación a lo que han sido los pueblos indígenas, ¿no? Y la relación que han tenido las élites y Lima sobre lo que son las mayorías indígenas, yo creo que han pasado por este mecanismo, ¿no? De haber convertido al otro en sujeto abyecto. Lo mismo ha pasado con otros colectivos, ¿no? Por el tema de la raza, lo mismo pasa con los LGTBI por el tema de la orientación sexual y la identidad de género. En ese sentido, yo creo que el tema de las uniones civiles nos convoca a un debate mucho más amplio, ya que él únicamente de si se reconoce o no determinados protección específica de derechos dentro de el vínculo de la construcción de relaciones de familia y afectivas, ¿no? Creo que el proyecto de uniones civiles habla de lo que es la sociedad peruana, habla de lo que es la igualdad y de fondo pone en juicio la calidad misma de nuestra democracia.
Ok, doctor, muchísimas gracias. Y quizás ya dándole un poco el cierre al debate, porque en verdad el tiempo nos queda corto, porque este es un tema que podemos tocarlo desde diferentes aristas y puntos de vista, que yo creo que lo que se ha tratado de hacer en este momento es dar estos elementos que permitan tener un debate más alturado, ¿no es cierto? Doctora, quizás como para ya un poco cerrar el tema, ¿cuáles serían, digamos, sus opiniones finales, ¿no?, sobre... tras lo que ya hemos estado debatiendo, quizás referente a la viabilidad y la necesidad de la implementación de esta propuesta legislativa? ¿Cómo lo considera usted en todo caso?
Bueno, yo, como se habrá podido observar, estoy plenamente de acuerdo con el proyecto Bruce. Me parece que es lo que necesitamos, me parece que hacia eso vamos, necesitamos hacer esto, precisamente por una cuestión simbólica, como bien señalaba el profesor Bracamonte. El que se reconozca esta unión civil no matrimonial por ahora es bastante, bastante simbólico, teniendo en cuenta los niveles de discriminación, de reificación contra esta comunidad. Entonces, al contrario, o sea, yo celebro el que exista un proyecto como este, estoy esperando la discusión del mismo ya en el Congreso, me imagino que se van a venir también comentarios especialmente duros, y nada, solamente pedirles a acá quienes están a favor del proyecto, paciencia y buen humor y mucha fuerza, ¿no? Mucha fuerza, porque los comentarios que están en torno son muchas veces duros, muy, muy duros, y creo que eso muchas veces quita todas las ganas a las personas de poder seguir luchando por cosas que son tan básicas como que te reconozcan derechos, ¿no? Uh-huh. Necesitamos eso, digamos, la lucha de derechos siempre ha sido así, siempre ha sido dura, nunca ha sido sencillo. Creo que hay que partir desde esa base y nada, seguir en el camino, porque hacia eso apuntamos, ¿no? Yo creo que hay que seguir. Dios mediante, contemos con esta ley pronto, ya que deje de ser un proyecto de ley, pero el simple hecho de que se esté discutiendo y que ya no se esté discutiendo como un mero comentario, como una mera propuesta, sino con un proyecto de ley físico, expreso, con número y que sea así de público, me parece que ya es un gran avance para nuestra sociedad, y hacia eso vamos, ¿no? Yo desde acá, mis respetos y el apoyo a la comunidad LGBTI, que de pronto también ha sido un aliado con este proyecto, ¿no? Con la postulación de este proyecto.
Uh-huh. Doctor Bracamonte, sus comentarios finales, quizás ya para cerrar un poco con esta intervención.
Sí, yo creo que esta lucha forma parte de una nueva respuesta, digamos, desde los movimientos sociales, ¿no? Estoy yo viendo algo que me parece realmente bello, ver a piquetes de chicos y chicas salir a las calles a explicarle a las amas de casa, a los trabajadores, subir a los buses, ¿no es cierto? Y generar esto que hemos perdido Después del conflicto armado interno, que es el asunto de la confianza con el otro, y es algo que han perdido los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos no llegan a la ciudadanía, no tocan la puerta, no hay una aproximación directa, y que es, creo, el espacio desde donde se debe construir la democracia. Yo creo que esta lucha tiene varios aspectos que nos debiera llevar a pensarnos como sociedad y como país. Y además, creo que de esta lucha vamos a tener muchos más aprendizajes del que formalmente podría obtener la propia comunidad LGTBI con el reconocimiento a través de la ley misma, ¿no? Yo creo que es cómo construir democracia, cómo desarmar este clima de sospecha frente al otro, serían algunas de las cuestiones a las que nos estarían aproximando estas luchas.
Ok, en todo caso, en verdad muchísimas gracias por la participación de ambos. Ha sido, creo, un debate muy enriquecedor para toda la comunidad universitaria, para todos los jóvenes, para todas las chicas, las alumnas, porque si bien es cierto, es un tema que está vigente ahorita, ¿no? Y como nos decía la doctora, es un tema que se va a tocar para el próximo año. Aún no se conoce a profundidad cuáles son, digamos, desde cuál es el contenido hasta cuáles son las implicancias sociales y jurídicas de este proyecto, y más que nada en tanto el reconocimiento, como decían ustedes, desde la ciudadanía, reconocimiento de ser sujeto de derechos, ¿no? Entonces, lo que sí, en verdad, estamos muy agradecidos con ustedes. Creo que hemos tenido un debate muy bueno, personalmente lo creo así. Y bueno, nos estamos despidiendo entonces de su programa, El Derecho a tu Alcance, que viene gracias a la proyección, al curso Proyección Social del Derecho y a la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Gisela. Esperamos volver a tenerlos pronto porque es un tema que no se agota, ¿no? No se agota. Ok.
No, gracias a ti.
Gracias. Hasta luego.